Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
A las 8:37 de la mañana, aquí en la terraza del restaurante Surekin en Bilbao, saludamos a la vicelendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. Señora Bengoetxea, egunon, buenos días.
Hola, egunon, Chema, y egunon a todas las personas que estén, bueno, pues a estas primeras horas de la mañana escuchando Onda Vasca.
Bueno, no sé si ya como vicelendakari, como consejera, está pudiendo disfrutar un poco de la estenagusia bilbaína o está ya metida en harina, ¿no?, en trabajos de lo que a usted le compete y está disfrutando poco de las fiestas. No sé, cuéntenos.
Estoy metida en harina, estoy disfrutando poquito. Bueno, después de la jornada de trabajo y excepto alguna recepción institucional, como fue la del Athletic el otro día, a la que acudí, fue, bueno, pues a media mañana, durante toda la jornada laboral estoy trabajando, dedicada a mis tareas y atendiendo, bueno, pues a los diferentes sectores a los que presto valor o quiero prestar valor, que son la cultura, el euskera y el deporte. Y luego sí, a las tardes pues he aprovechado un día para ir al teatro y otro día para ver los fuegos y no mucho más, porque luego hay que madrugar y hay que estar activa.
Sí, que puede parecer de cara a la ciudadanía que, bueno, evidentemente el nuevo gobierno vasco, el nuevo gabinete ha echado a andar en pleno verano. Pero, bueno, en su caso, por ejemplo, usted ya está trabajando con absoluta normalidad. No está teniendo ahora mismo días de asueto, ni mucho menos. Me comentaba usted antes a micrófono cerrado que no para de reuniones, de encuentros, de conversaciones con distintos sectores, ¿no?
Sí, mira, según acabe esto, me voy a Orduña a visitar una muralla junto con su alcalde y mañana voy a Donosti a tener algunos encuentros vinculados con el cine. Enseguida empieza el Cinemaldia y después, porque a la tarde en la Quincena Musical, bueno, pues habrá un estupendo concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y del Orfeón Donostiarra, y entonces allí también estaré, claro que sí.
Mencionaba usted el cine, el Cinemaldia. Le quiero preguntar por la industria audiovisual vasca, que, bueno, yo considero que está bastante en auge en Euskadi. ¿Qué intenciones tiene usted en este ámbito?
Bueno, lo primero es reconocer el excelente momento que está viviendo el cine vasco, y eso es fruto, yo creo, que de un trabajo a lo largo del tiempo, compartido también con toda la cadena de valor del sector audiovisual, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar ese momento, vinculado también pues a los incentivos fiscales que ofrecen las diputaciones y que están generando, bueno, pues un mayor caldo de cultivo para que todo ese talento que hay en Euskadi, primero, siga creando. Es muy importante que haya creación audiovisual vasca, eso supone también un relato contado desde Euskadi. También que haya oferta para que las personas que deseen ver producción propia y un relato con nuestras, bueno, pues con nuestras características y con nuestra forma de contar las cosas siga existiendo. Y luego también para que traspase fronteras, ¿no? Porque es una forma de darnos a conocer al mundo, a veces con las historias que contamos y otras veces con los paisajes que reflejamos. Ahora, bueno, pues vamos a tener enseguida en Venecia Marco, una peli de los Moriarty, y eso es un hito. Después cerrará también Perlas en Cinemaldia, pero el año pasado tuvimos 20.000 especies de abejas en Berlín, y no es solo porque fuera, en este caso además, una mujer la directora, y mujeres también las productoras. A veces nos fijamos solamente en las y los actores y actrices o las direcciones, pero es también muy importante la labor de la producción, que son quienes sacan con recursos económicos el proyecto adelante, ¿no? Y yo creo que ahora lo que toca es mejorar si cabe y dotar, bueno, pues de mayor visibilidad y de mayor presencia el cine en el mundo, del cine vasco en el mundo, y luego también seguir apostando porque haya creación en euskera. Ese relato también tiene que ser contado desde la propia lengua, y por tanto, bueno, esta legislatura creo que nos toca intensificar esos esfuerzos y aprovechar ese buen momento del cine para generar nuevos talentos, porque los que tenemos ahora ya están prácticamente consolidados o consolidándose, pero necesitamos que siga habiendo nuevas jornadas de talentos creativos en todos los ámbitos que tiene toda esa cadena de valor.
Claro, de hecho usted mencionaba incentivos fiscales para el sector audiovisual. ¿Los habrá también para creadores y artistas?
Bueno, estamos trabajando con las diputaciones forales para que haya una fiscalidad específica para los artistas. A veces englobamos en esa palabra muchas disciplinas distintas que tienen peculiaridades diferentes. La verdad es que la cultura tiene, bueno, es una actividad económica que es singular, que a veces es estacional o que no es de tracto continuo, que no hay trabajo estable a lo largo del tiempo, y por tanto los artistas en cada una de sus disciplinas necesitan de una protección, no voy a decir que es especial, creo que es diferente porque la propia actividad es diferente, y trabajaremos con las diputaciones para que sea posible hacer ese cuidado o tener esa mirada, bueno, pues distinta a una actividad económica que en sí misma también es distinta.
¿Se ha reunido ya con todos ellos o está trabajando en ello? O ¿qué reuniones ha tenido hasta ahora?
Bueno, afortunadamente para mí, porque ha sido un lujo a lo largo de mi carrera profesional, durante 8 años fui la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, sí, que es el ayuntamiento más grande de Euskadi, y me permitió conocer a muchos de los sectores culturales, no solamente de Bilbao o vizcaíno, sino también de Euskadi, porque han pasado por las plazas en las que yo pues tenía alguna responsabilidad en la gestión. Y después también en EITB, además de ser la gerente, bueno, pues tuve yo creo que una relación interesante y una responsabilidad interesante con el propio sector audiovisual. Y eso me ha permitido estar en permanente contacto con los creadores y las creadoras, y a lo largo de toda mi vida profesional no la he dejado, y por tanto en estos momentos pues he seguido manteniendo reuniones individuales con algunos y con algunas de diversas disciplinas, y me quedan otros muchos por tener.
Claro. Bueno, no está de más subrayar y recordar que la cultura, que es un concepto muy amplio, también aporta riqueza a la economía de un país. Esto hay que recordarlo, que no solamente la cultura es algo así como etéreo, también, por supuesto, tiene su retorno y su aporte económico, consejera.
Pues agradezco muchísimo que me hagas esa pregunta. Mira, la cultura es, yo creo que es el alma de este pueblo. Sin cultura, pues no seríamos lo que somos. Pero además de eso tiene un valor económico. Y hay industria cultural y hay muchas personas que viven de la cultura en cualquiera de sus disciplinas. Y a veces no es solo lo que como, bueno, pues ciudadanos vemos cuando vamos al teatro, que vemos una escena y vemos a las personas que están ahí. O vamos a un concierto y vemos a los músicos y los escuchamos. O, bueno, en cualquier actividad, o vamos al cine y vemos la película, ¿no? Detrás de eso que estamos viendo en la escena o en una pantalla, pues hay muchísimas personas, desde los técnicos, pero esto sucede también aquí en la radio. Tú eres la voz que se escucha, y aquí junto a ti pues hay personas, claro, que también son necesarias para que esto sea posible. Entonces, si me permites que haga como una cuña, ¿no? Porque, como has dicho, que es una actividad económica y los artistas necesitan que les ayudemos para desarrollar su proyecto, pero necesitan luego que la gente vaya a verlos, a disfrutarlos, a comprar los libros, a escuchar su música.
Claro.
Y antes te hablaba de la creación en euskera. Mira, hay en el Euskalduna, está hasta en Agusia, una obra que se llama El fin del mundo. Y Ortsmuga ha hecho el esfuerzo, y el Euskalduna también, de programar 2 días en euskera. Uno es mañana y otro es el día 29. Entonces, la oferta está. A veces nos quejamos de que no hay creación en euskera. Pues a veces sí que hay oferta, y necesita que nosotros, nosotras, vayamos a disfrutarla. Entonces, animo a todas las personas que nos están escuchando, que si quieren ver teatro del bueno en euskera y quieren disfrutar de esta escena agusia con propuestas de creadores y creadoras pues vascas en euskera, tienen la posibilidad de disfrutar esta obra de teatro, además con un tema, yo creo que, de absoluta actualidad, como son las relaciones entre un padre y un hijo, con, bueno, pues dificultades de género, un padre un poco incomprensivo,
sí,
y además poder disfrutarla en euskera.
Está usted, bueno, entiendo, muy implicada también en seguir incentivando el euskera. ¿Con qué tipo de iniciativas o políticas? ¿Qué hoja de ruta tiene en ese sentido, consejera?
Mira, yo creo que después del recorrido que han hecho las instituciones junto con los actores, ¿no? Con el colectivo que hace Euskalgintza, que ha sido, yo creo que, una colaboración muy interesante a lo largo de los últimos años, y ya hay un nivel de conocimiento alto de la lengua. Creo que ahora lo que nos toca es incrementar el uso social del euskera, que el euskera, bueno, pues que se toque, que se use, que se viva en las calles y en esos espacios en los que habitualmente no lo vemos. Está en las escuelas, está en la administración, está en algunos centros de trabajo, pero todavía falta que ganemos, bueno, pues nuevos espacios. Unos son las plazas de juego, es en el deporte, es en nuestra vida cotidiana, es al hacer la compra en cualquier supermercado, es que tengamos el euskera como disponible y ganado a esos espacios en los que hoy todavía no está. Por supuesto que también el espacio digital. Antes me hablabas de la importancia de la cultura como una industria. También existen industrias de la lengua. Y también ahí, con la inteligencia artificial y con todas las relaciones que ahora tenemos las personas a través de cacharritos, pues mandamos un WhatsApp, buscamos en Internet. Es muy importante también que, si queremos que el euskera siga vivo, esté en los lugares en los que estamos las personas. Y ahora casi casi estamos más en Internet y nos relacionamos más por Internet que en las plazas públicas, ¿no? Entonces, es muy importante importante que el euskera también esté ahí y que hagamos esfuerzos para digitalizar y para tener grandes corpus de lengua en euskera, para que incluso, ¿por qué no?, vamos a soñar, ¿no?, que el euskera como lengua minoritaria sea un ejemplo en tecnologías de la lengua, en esa industria, para ayudar a otras tantas lenguas minorizadas del mundo. Yo creo que ahí también podemos ser un ejemplo para el mundo.
Usted sabe que en los últimos años ha habido no pocas denuncias en ofertas públicas de trabajo en las que se solicita el euskera. Ha habido denuncias que han sido admitidas a trámite, aceptadas por la justicia. ¿Usted cree que se va a normalizar un poco ese asunto esta legislatura, o teme que siga habiendo más casos en ese sentido?
Mira, yo creo que nosotros tenemos la absoluta obligación de garantizar que cualquier persona pueda ser atendida en la administración en la lengua que desee. Y muchísimo más en euskera, que es una de las lenguas oficiales de este país. Y por tanto, estamos comprometidísimos con que eso sea posible. Y para eso, el Gobierno vasco ha aprobado un reciente decreto, que es una modificación del anterior en febrero de este año, lleva escasos 6 meses, en los que trata de poner todas las garantías para que eso sea posible. Y además deja autonomía a todos los municipios y a todas las diputaciones y también a las propias entidades dependientes del Gobierno, porque es para todo el sector público, para que tome las decisiones que cree oportunas. ¿Y por qué digo esto? Porque la situación sociolingüística o la relación de muchas comunidades distintas que hay en este país con el euskera, en su uso, es distinta. No es lo mismo un pueblo muy pequeñito del Goierri que un pueblo de la margen izquierda, y por tanto cada una de esas administraciones tiene que tomar sus propias decisiones en base a este decreto, que es flexible, para que las personas de esos entornos puedan ser atendidos en esa administración con la lengua que deseen. Y no mucho más. ¿Que hay sentencias? Sí, que algunas de ellas no las comparto también, que como gobierno lo que nos toca es poner las garantías para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en la lengua que desee, también.
Consejera, le pregunto también, porque he oído muchas críticas en este sentido, ¿qué opina usted al respecto de que la pregonera de estas Tenagusia Etxea Arituño hiciera solo su pregón en euskera?
Bueno, yo respeto la libertad de quien es elegida pregonera y tiene la responsabilidad de hacer ese discurso. Lo respeto.
Bueno, primeras semanas del nuevo gobierno vasco, le pregunto ya ahora más como vicelendakari primera, le pido un pequeño balance teniendo en cuenta que este nuevo gabinete, liderado por Imanol Pradales, ha empezado a trabajar en verano.
Sí, y que todavía no llevamos 2 meses, ¿eh? El balance es que hemos empezado, yo creo, con mucha exigencia. Y lo digo sin rubor, lo digo convencida, ¿eh? Desde el minuto uno, el Lendakari nos ha puesto las pilas y nos ha dicho, bueno, os tenéis que poner, pero ya, a trabajar. Y además yo creo que para estos primeros tiempos nos hemos marcado una hoja de ruta, yo creo que, te lo decía, exigente, ¿no? Te voy a poner 4 ejemplos. Yo creo que hemos puesto encima de la mesa 4 asuntos que son así como gordos y importantes. El primero es la salud. Sabemos que es una preocupación de la ciudadanía, y a pesar de que digo que tenemos un sistema de salud fuerte y diría que el mejor de nuestro entorno, pues tenemos capacidad de mejora, y en ese nuevo pacto por la salud que ha propuesto el Lendakari, el consejero de salud y el propio Lendakari desde el inicio están ya trabajando, y yo creo que para marzo veremos los resultados. Se ha hecho la propuesta, se ha hablado con los principales agentes que tienen algo que aportar, y ahora el 5 de septiembre empiezan los trabajos. Y por tanto esa es la primera exigencia y estamos ya en ella. La segunda es la vivienda. El consejero de vivienda también está trabajando y hablando ya con los diferentes agentes que tienen que aportar en este asunto. Y aquí lo que necesitamos es, por un lado, suelos, por otro lado, algo de recursos, que los pondremos, y luego tiempo para poder ejecutar esas políticas de vivienda, porque la vivienda es también llave de bienestar y la posibilidad de que una persona tenga una vida digna con un techo propio. La tercera cuestión es el empleo. Nos hemos marcado el objetivo de bajar a menos del 5% la tasa de desempleo en esta legislatura. Eso es casi rozar el pleno empleo. Y ¿por qué? Bueno, a ver, el empleo no lo genera el gobierno, lo generan las empresas. Y para que lo generen las empresas y las empresas tengan como ganas de estar aquí y de seguir invirtiendo en Euskadi, necesitamos, bueno, pues estabilidad, necesitamos políticas serias, necesitamos inversiones estratégicas. Y ya lo dijo el consejero de Hacienda cuando presentó las directrices del presupuesto. Oye, este presupuesto va a ser el presupuesto de las inversiones estratégicas, porque esto trae tranquilidad también, confianza, serenidad, y hace que las empresas, bueno, pues sigan apostando apostando por Euskadi y ellas son las que generan empleo. Y el cuarto es el autogobierno, y también la consejera Ubarretxena pues ha estado ya en contacto con el ministro Torres muy recientemente, en pleno julio, casi a finales de julio diría yo, y en vez de estar con la chancleta, pues está con la carpeta estatutaria. Y esta es la legislatura en la que esta carpeta estatutaria, o sea, quiero recordar que nos quedan 29 transferencias pendientes, se tiene que cerrar. Por tanto, yo diría como titular, no solamente estamos trabajando, el balance que hacemos es intenso, en cuatro asuntos clave estamos, bueno, pues buru belarri, como se dice en euskera, y diría que eso además son cuatro asuntos que requieren como grandes acuerdos de país. Yo creo que esta tiene que ser también la legislatura de los cuatro, de los grandes acuerdos de país, y estos cuatro asuntos son un ejemplo de estos acuerdos.
En ese tema de autogobierno, consejera, bueno, hoy mismo hemos leído en Deia y en los periódicos de Grupo Noticias que parece que se está intensificando el trabajo en materia de costas y trabajo, precisamente. ¿Cómo está esa negociación? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, te decía antes que hay, ya me puedes perdonar, que te trate de tú, pero
no,
me estoy sintiendo como en casa, entonces pues te trato de tú.
Por supuesto.
Mira, te decía que nos quedan 29 transferencias y que esta legislatura pues debe de cerrarse esa carpeta, ¿no? Pero ahora, en estos primeros meses, estamos trabajando para que sea posible cuanto antes la materialización de 6. Una de ellas es el litoral, otra de ellas es la regularización de los permisos de trabajo para personas migrantes, pero hay cuatro más. Está salvamento, está también meteorología, está también en salud laboral el centro de verificación de maquinaria y está el fondo cinematográfico. Entonces, se van a reunir ya en esa comisión bilateral, diría yo que en septiembre, no sé la fecha exacta, pero por las informaciones que me trasladó la consejera Ubarretxena tras ese primer encuentro en Madrid, bueno, pues falta ahora que los equipos técnicos, digamos, vayan materializando las propuestas, y ahora lo que toca es trabajar, debatir, compartir, integrar y llegar a acuerdos. Lo importante es llegar a acuerdos.
Tema Osakidetza, que también lo ha mencionado usted antes. ¿Teme que siga siendo esta legislatura uno de los caballos de batalla, tanto políticos como sindicales? ¿O es optimista de cara a ese gran acuerdo que propone Lehendakari Pradales?
Bueno, antes te decía que hemos estado trabajando desde el inicio de la legislatura y que la propuesta de Pacto de Salud era un ejemplo de ello, pero además de eso el consejero yo creo que ha ido también ya tomando acuerdos que han sido además bien recibidos, ¿no? Pues la cirugía cardíaca en Basurto o la contratación de nuevos profesionales este verano. Estoy segura de que el consejero de Salud va a saber escuchar, va a saber contrastar, incluso con quienes no piensan como él. Estoy segura de que va a saber integrar las propuestas de otras personas y colectivos. Y estoy segura que va a ser la mejor propuesta para la salud y para el sistema de salud de este país. Y el pacto, bueno, pues es un ejemplo de ello. Yo soy optimista por naturaleza y además este gobierno también lo es, y además yo creo que además de optimistas somos trabajadores. Y para cerrar acuerdos hace falta una actitud para lograrlo, y creo que esa actitud la tenemos, es una exigencia del propio Lehendakari, y hace falta mucho trabajo, y también creo que somos un gobierno trabajador. Y por tanto tengo confianza en que el resto de actores que tienen que tomar parte en ese debate tienen el mismo interés que tiene este gobierno, y es mejorar, aún si cabe más, el sistema de salud que tenemos. Y si ese es el objetivo que todos tenemos, estoy segura de que llegaremos a acuerdos.
¿Los sindicatos darán una tregua al gobierno vasco, que está recién llegado, recién aterrizado, o nos espera otro, esa expresión tan manida de otoño caliente?
Pues eso habrá que preguntárselo a los sindicatos. Nosotros como gobierno vamos a tener la mano tendida. Somos conscientes de que la estabilidad, la tranquilidad genera confianza, y que la confianza genera crecimiento económico y empleo. Y respecto a lo que van a hacer pues los sindicatos y los representantes de los trabajadores, hay que preguntárselo a ellas y a ellos.
Usted sabe que este verano en el ámbito político, en la arena política, de lo que más se está hablando es de Cataluña y, entre otros asuntos, de ese acuerdo para esa llamada financiación singular. Le pregunto, más que por ese acuerdo en sí, por las comparaciones o comparativas o la tentación de compararlo con el concierto económico vasco, que usted sabe que siempre que sale este tema se recuerda en todo el ámbito estatal el concierto económico vasco. ¿Qué opina?
Bueno, yo lo primero, creo que es bueno que Cataluña tenga estabilidad y creo que es bueno que en Cataluña se lleguen a acuerdos. Dicho esto, yo no voy a comparar nuestro concierto con nada, porque es incomparable. Nuestro concierto económico es un concierto singular que tiene todos los amparos posibles. No hay mayor amparo y no hay mayor rigor jurídico que el que tiene nuestro concierto. Es un concierto avalado por la disposición adicional primera. Yo sé que esto a estas horas de la mañana igual es un poco rollo para los oyentes, pero también está bien un poco de cultura general, porque luego a veces nos preguntan cuando vamos fuera, y pues para que tengan también, ¿no?
Porque muchísima gente usted sabe que no lo tiene muy claro.
Por eso, yo sé que esto es un poco rollo, pero la Constitución lo avala. En segundo lugar, lo avala también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí es nada, las instituciones europeas lo avalaron en el año 2008, creo recordar. Y después se blindó por el Tribunal Constitucional en el año 2016. Y por tanto tiene todas las garantías. Y además recoge los principios de subsidiariedad y recoge los principios de solidaridad. Y por tanto tiene todas las garantías y es una maravilla. Y además es la herramienta gracias a la cual este país ha podido tener las cotas de crecimiento que tiene. Y por tanto, que no nos vendan la moto. El concierto tiene todas las garantías jurídicas, las españolas y las europeas.
Bueno, septiembre está a la vuelta de la esquina, el curso político empezará con... esto se ha publicado, ¿no? Con una oferta del Lehendakari y Pradales para lograr un gran pacto ético entre los partidos. ¿Esto en qué consiste exactamente?
Bueno, vamos a dejar al Lehendakari que haga la propuesta a los partidos políticos, ¿no? Pero yo creo que en este momento en el que hay, bueno, pues una enorme desafección de la política y también en otros lugares en los que vemos que hay gresca, que hay, una intencionalidad que a veces va más allá de buscar el bien público, ¿no? Esto no es bueno, no es bueno para los ciudadanos, pero tampoco es bueno para el país, porque como te decía antes, esto genera inquietud, genera temor, genera nervios, y por tanto, en esta búsqueda de esos grandes acuerdos de país, yo creo que la regeneración democrática y la puesta en valor de hacer política en mayúsculas, con una visión que trascienda, bueno, pues más allá también del momento en el que nos toca vivir, hacer políticas, bueno, pues para las siguientes generaciones, que generen calma, tranquilidad y confianza, es bueno para el país y, por tanto, es bueno para las personas. Aquí tienes un gobierno que está todo el día a la gresca, con un parlamento que está como maltratándose unos a otros, pues es muy difícil que como ciudadano confíes en esas personas a las que has votado para que te representen. Sin embargo, si tienes unas personas que has elegido, unas gobiernan, otras te defienden en el parlamento de otras opciones políticas, pero todas buscan, bueno, pues las mejores políticas y son capaces de llegar a acuerdos a pesar de las diferencias, yo creo que esto genera un valor añadido, porque se pueden sacar las cosas por mayor. Pero los grandes acuerdos para hacer las cosas con una actitud, con una forma de hacer determinada, y por tanto creo que es una propuesta que el Lehendakari quiere hacer a los partidos, poniendo en valor lo que nos ha pedido a nosotros como consejeros, que escuchemos mucho, que pisemos tierra, que no somos más que nadie por tener un cargo, ¿no? Sino todo lo contrario, tenemos que estar al servicio de las personas. Cuando dice mirar los ojos, bueno, no es escuchar y mirar, bueno, pues para hacer un poco el momento rosa, ¿no? Si me permites, es después integrar eso en lo que te toca decidir. A veces no puedes hacer todo lo que las personas te piden, a veces te piden cosas contradictorias también, pero si tú escuchas de verdad y quieres hacer las cosas lo mejor posible, y por tanto yo creo que esto es lo que él quiere plantear con unas formas de hacer y con un pacto, un gran pacto de país también por la ética y por la puesta en valor de la política con mayúsculas. Y luego será él el que lo desgrane.
Esperaremos a ese momento. Ibone Bengoetxea, vicelehendakari, consejera, eskerrik asko, y que disfrute de la escena busía en lo que buenamente pueda.
Sí, a partir de las 8 de la tarde todo es posible.
Eskerrik asko, buen día.
Bueno, agur.